RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 34 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Inmigración Colombia ha señalado que cerca de 35 mil venezolanos se han quedado en el país tras la reapertura fronteriza. La gran mayoría en estos momentos buscan empleo y otros, infortunadamente, han sido capturados por pertenecer a algunas bandas delincuenciales. En otras noticias importantes, a propósito que tienen relación con la frontera, hoy en horas de la noche se permitirá el paso de vehículos de carga que saldrán con arroz desde Arauca con destino a los molinos de la ciudad de Cúcuta. Venezuela autorizó la utilización de las vías de su país ante las dificultades que se presentan con la vía La Soberanía, que ya cumple 9 días de derrumbes y deslizamientos de tierra que no permiten todavía el rescate del cuerpo del señor Javier Liscano, quien quedó sepultado bajo una luz de tierra el pasado 12 de octubre en horas del mediodía. Y en otras noticias importantes hay que señalar igualmente que mañana la gente a la migración, al contrabando y asimismo al tema del formulario fronterizo, documento que se le entrega a los venezolanos que se les permite durante un tiempo determinado permanecer en territorio colombiano. Igualmente el gerente del Hospital Universitario Erasmo Humeo se refiere a la deuda de las EPS. Manifiesta que infortunadamente no existe hasta el momento una respuesta oportuna por parte de la Superintendencia de Salud frente a las distintas denuncias que han realizado, deudas cuantiosas y, como si fuera poco, el aumento de la atención a pacientes venezolanos, que todavía no se sabe quién va a cumplir con el pago de estos costos. Esas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
26 de septiembre inician los trabajos de repotenciación del puente Mariano Ospina Pérez. Alcalde del Zulia cree que repotenciar el puente Mariano Ospina Pérez nos servirá para superar la emergencia. Hoy inicia la tercera versión de Proyecto Común programado por la Universidad de Pamplona. 70 familias que viven en ranchos de tabla se encuentran bajo riesgo en el barrio Virgilio Barco. Hoy se realizó el lanzamiento de la campaña de detección y manejo de malformaciones congénitas en menores de edad. Traslado del kit electoral a zonas de alto riesgo electoral podría dificultarse, señala Registraduría Departamental. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. La Registraduría de Norte de Santander ha indicado que ya se da inicio a la distribución del kit electoral en los distintos municipios del departamento. ¿Qué dice el delegado de la Registraduría en esta zona del país, Eliberto?
Olga Lucía, con las muy buenas tardes. El registrador departamental Henry Peralta señaló a RCN Radio que hasta el momento no se han presentado ningún inconveniente para el traslado del material electoral hacia los municipios del departamento. Lo que sí se está presentando es el pedido que están haciendo algunos alcaldes de municipios del Catatumbo por temas de seguridad. Respecto a este tema, el registrador señaló que para realizar este traslado se tendrá que argumentar el porqué de este pedido.
De igual manera, en cada uno de los municipios hay comité de seguimiento municipal y hasta la fecha, si hay una solicitud de posibles traslados de puestos de votación, tendrán ellos que demostrar el porqué y tendrán ellos que manifestar la preocupación. Pero este es un tema que en todos los procesos electorales lo han solicitado. En muy poco se ha autorizado. Yo recuerdo que solamente hubo uno que se trasladó en uno de los últimos procesos, ya por un tema de seguridad, pero de resto todo va a funcionar tal cual de acuerdo a la DIPOL del departamento. Hay una solicitud y se la estamos enviando a los municipios. Son aproximadamente unos 30 municipios, unos 30 puestos que están solicitando traslados de los municipios de Convención unos, de Acari otros, del Tarra otros, pero pues esa solicitud siempre se hace, es como algo rutinario en un proceso electoral. Sin embargo, pues la solicitud por parte de la registraduría ante todas las entidades es poder garantizar el proceso electoral en cada uno de los puestos de votación. De hecho, ya están seleccionados el recurso humano que va a ir a esos puestos de votación, y esto pues nos permite tener la tranquilidad de decirle que los kits ya están, el personal ya está seleccionado, entramos en proceso de capacitación de este personal, ya están los jurados de votación seleccionados también en cada uno de esos puestos de votación. Entonces pensaría yo que siempre lo hemos desarrollado y esta no podría ser una excepción.
Es Henry Peralta, registrador departamental, quien señaló que ya se trasladó hacia los 40 municipios del departamento el material electoral y espera que este proceso se desarrolle en total normalidad y con total transparencia.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día 37 minutos. El director de Migración Colombia, Cristian Kruger, informó que desde el 13 de agosto, cuando se reabrió la frontera colombo-venezolana, han ingresado y salido del país 4.200.000 personas. De este total, según Kruger, de 2.139.000 personas han entrado a Colombia y otras 2.105.000 han salido hacia el país vecino. Es por esto que cerca de 35.000 venezolanos se han quedado en Colombia, aunque no de forma irregular. Vamos a ampliar toda la información con Juan Carlos Barona desde Bogotá.
El director de Migración Colombia, Cristian Kruger, informó que desde el pasado 13 de agosto, cuando se reabrió la frontera colombo-venezolana, han entrado y salido del país más de 4.200.000 personas. De acuerdo con el director, de ese total, cerca de 35.000 venezolanos se han quedado en Colombia.
El registro total de entradas y salidas de personas por estos 6 puntos de control con Venezuela es de 4.244.000 personas. De estas personas que les estoy mencionando, que es la cifra total, 2.139.000 equivalen a ingresos a nuestro territorio, y de salidas de nuestro territorio hacia el vecino país estamos hablando de 2.105.000 personas. Es decir, entre las entradas y las salidas hay una diferencia de 34.000 personas que no han salido, lo cual no quiere decir que estén irregulares.
El director de Migración Colombia dijo que en muchos casos de estas 34.000 personas se han detectado que están en actividades ilegales en el país.
En todo este desarrollo, pues hemos encontrado un número importante de venezolanos, y como usted lo mencionaba, en aspectos como el tema de la prostitución, desafortunadamente, y también en el tema de explotación laboral.
Este año se han deportado un poco más de 1.300 venezolanos que han estado de forma irregular en Colombia, de los cuales muchos han estado trabajando sin los permisos requeridos.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día 40 minutos, y pese al llamado del gobernador de Norte de Santander, del director del Instituto Departamental de Salud, a la superintendencia de realizar una revisión ante las deudas cuantiosas que tienen las EPS con los hospitales y clínicas, pues infortunadamente pareciera no importarle al gobierno nacional porque todavía no se toman acciones pertinentes. Al hospital Erasmo Meoz, las distintas EPS le deben aproximadamente 160.000 millones de pesos. La EPS Eco es la de mayor deuda, aunque en estos momentos no tiene contratación con el Erasmo Meoz. El gerente de esa institución, el doctor Agustín Ramírez, manifiesta que lamentablemente el gobierno nacional pareciera no importar la situación en materia de salud que se viene presentando en esta zona de frontera.
Las reclamaciones respectivas a las EPS por lo que está sucediendo, y a través del Instituto Departamental comenzar a hacer la verdadera acción para la cual está creado esa institución, que es la Inspección, Vigilancia y Control.
¿A cuánto asciende la cartera actualmente, doctor?
De nosotros es altísimo, a 160.000 millones, pero oía con sorpresa que ya tiene un consolidado el Instituto Departamental en cabeza del doctor Juan Vitar, que me alegra de verdad que un médico de las calidades del doctor Juan Vitar haya llegado a esos espacios. Y nos contaba que tenemos en total los hospitales públicos y las clínicas particulares una cartera por 1.3 billones de pesos.
¿Billones?
Sí, señor, en el departamento Norte de Santander.
¿Y al hospital cuál es la EPS que más le debe?
Ahorita Ecopso, que es una EPS con la cual no tenemos contrato, pero nos obliga el Estado constitucionalmente, por leyes y por normas, atender a todo paciente que requiera la prestación de un servicio de urgencias. Por eso es que desafortunadamente la cartera con ellos es tan elevada, y no obstante todas las quejas que se le han colocado a la Superintendencia Nacional, que es el ente rector superior de la salud en Colombia, no ha sido posible encontrar ante tantas dificultades con las EPS y el inveterado costumbre de no pagar las EPS por la prestación del servicio a sus usuarios.
Es el doctor Agustín Ramírez, quien es el gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz, quien se ha referido a las deudas que tienen las distintas EPS con la institución, que ascienden a 160 mil millones de pesos, y como si fuera poco el alto costo que en esos momentos adquiere el hospital por atender un gran número de pacientes venezolanos, en donde según el ministro de Salud la semana anterior a través de RCN expresaba que esa deuda no era tan grande, que lo que le preocupaba ahora es el ingreso de pacientes con tratamiento de alto costo, es decir, los gastos podrían incrementar a esta institución y hasta el momento se desconoce de dónde saldrían los recursos, si el gobierno nacional o el Instituto Departamental de Salud.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día 43 minutos y la ANI ha señalado que para el próximo 26 de septiembre se estaría dando inicios a los trabajos que se requieren en el puente Mariano Espina Pérez. Mientras tanto, el alcalde de este municipio expresa que se requieren obras de mayor magnitud que permitan dar vía libre al Zulia con otros municipios del departamento.
Elkin Caballero, alcalde del municipio del Zulia, señaló a RCN Radio que el próximo lunes comenzarán los trabajos de repotencialización de este importante puente que conecta el norte con el sur del departamento. Además, el alcalde señaló que con este mantenimiento se busca que se defina la construcción del puente paralelo a los Pina Pérez, pues la actual estructura, por su desgaste y años de uso, ya no tiene las mismas garantías para su utilización.
En esos momentos continúa todo igual como viene, estamos a la espera del inicio de la repotenciación, según información del director de la ANI, que estaba en compañía del ministro de Hacienda, se anuncia que para el día lunes se inicia la obra, la intervención del puente Mariano Espina Pérez para la repotenciación. Esa es la información pues que es la que veníamos conociendo, pero en cuanto a soluciones futuras, se presume que en este año posiblemente quede el inicio del proceso para el puente paralelo Mariano Espina Pérez, que es con una paralela, el puente paralelo y la variante de la ruta principal para no ingresar al Zulia, sino salir más abajo de la Alejandra, que se espera se desarrolle en el próximo año. De igual manera, pues se anunció también que con la repotenciación la idea es mitigar en este momento el paso vehicular, pero en sí el mismo gobierno es consciente que no hay ninguna solución a futuro de que el puente nos dé un uso largo, sino que eso es una pequeña repotenciación y el uso por ese puente es claramente que no puede ser más prestador de servicio para transitar carga pesada porque ya por sus años está en deterioro la infraestructura.
Es Elkin Caballero, alcalde del municipio de El Zulia.
Más hechos, más información. RCN Radio.
Y a propósito, Elibardo, de la nota que acabamos de escuchar del alcalde del Zulia, ayer una tractomula que transportaba carbón se volcó en la vía Urimaco, una vía que se encuentra en pésimo estado y que precisamente es uno de los compromisos de la ANI de realizar la inversión pertinente, mientras también se realizan los trabajos en el puente Mariano Espina Pérez. Pero esta vía también va a ser transitable en los próximos días porque son las unidades que van a utilizar los distintos vehículos, recordemos, hacia Tibú, zona de concentración de las FARC. Y esto pues lleva a que el gobierno agilice los trabajos y también a que se incremente la seguridad en esta vía que, pues infortunadamente, no se encuentra en buen estado y que también ha presentado problemas en materia de orden público. Y en otras noticias importantes hay que resaltar que la Universidad de Pamplona hoy dio inicio a un evento académico importante en donde se busca dar información a los estudiantes, a los docentes y ha traído catedráticos expertos en el manejo de los medios de comunicación, en las redes sociales a la ciudad de Cúcuta para dar a conocer el manejo de las noticias, noticias políticas, económicas, pero también se ha detectado la falta de información por parte de los mismos estudiantes de comunicación social de las distintas universidades del territorio colombiano.
Así es, Olga Lucía, se lleva a cabo en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero la tercera versión del Proyecto Común, proyecto liderado por la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona. Caterine Mojica Acevedo, quien es directora del Programa de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona, señaló a RCN Radio las actividades que se van a realizar esta importante semana para la universidad.
La temática viene orientada hacia lo público y lo privado de la comunicación. Tenemos diferentes charlas en donde vamos a revisar el tema del posconflicto, vamos a mirar el seguimiento de las noticias. Por eso cada día viene a un área específica. Hoy martes, que es el inicio de Proyecto Común, está todo el tema de comunicación organizacional y corporativa. El día miércoles vamos a tener periodismo, el jueves comunicación para el desarrollo y el viernes la parte de comunicación y mercadeo y publicidad. Ya el cierre del evento como tal se hace el día sábado. Tenemos el tercer encuentro de egresados, que nosotros lo hemos denominado Laboratorio de Experiencias Profesionales, y en la noche tenemos un evento que ya es la cuarta versión de los premios Comunicarte. Es unos premios que se hacen exclusivamente para darle un reconocimiento al trabajo de los estudiantes desde el aula de clase. Entonces se va a hacer el sábado en la noche y hay una temática toda organizada con relación a esto.
Siempre se ha contado con presencia de invitados nacionales e internacionales este año.
Este año tenemos al doctor Luis Horacio Botero, que es el vicerrector de Investigaciones y Extensión Académica del Instituto Metropolitano de Tecnológico Metropolitano. Tenemos a Pablo Antonio Múnera, que es asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Medellín. Tenemos al consultor Jorge Aguilera. Tenemos también dentro del evento algo que se llama Cátedra Astorgio Colmenares, que es una cátedra de periodismo donde vamos a tener dos de los portales web más importantes en estos momentos que le hacen seguimiento a las noticias, que es Colombia Check y La Silla Vacía. Y tendremos también cortometrajista y vamos a tener a los de Actualidad Panamericana, que es el día viernes, que vamos a manejar la parte de comunicación publicitaria.
Es Caterine Mojica, directora del Programa de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona, quien señaló que este proyecto busca fortalecer el conocimiento desde el área de la comunicación social y potenciar las capacidades comunicativas de los estudiantes de esta facultad. Están invitados estudiantes egresados y también estudiantes de otras universidades de la Facultad de Comunicación Social.
Y temas importantes que debaten. Por ejemplo, hoy tuve la oportunidad de escuchar una gran conferencia en donde se da información a los estudiantes con relación al proceso de paz. ¿Hasta qué punto hay información en el país, los estudiantes, y hasta qué punto se puede debatir ese tema, si se está de acuerdo o no? Precisamente hablaba quien había sido invitado como conferencista, que infortunadamente a través de las redes sociales se suele atacar, pero algunos desconocen, no han leído los acuerdos, y si no se tiene información suficiente, pues es difícil entrar a debatir con la otra persona con la que de pronto se no está de acuerdo.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 51 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Milciades Pinzón, alcalde de Acarí, señaló a RCN Radio que el pésimo estado en el que se encuentra la única vía de acceso que conecta la zona rural con el municipio y con el resto del departamento podría ocasionar un paro por parte de trabajadores y transportadores que a diario transitan esta vía municipal. Esta vía carreteable es muy importante. Por ahí transitan los vehículos que vienen de los municipios de San Calixto, La Playa y todas las veredas del municipio de Acarí. Hemos tenido dificultades con la vía, pues con las lluvias se ha tornado intransitable, lo que ha provocado malestar entre los conductores, quienes están pensando en realizar un paro para pedir atención del gobierno departamental. Finalmente, el alcalde espera que las autoridades del departamento pongan mayor atención a esta vía para evitar que se presenten manifestaciones que afectaría la economía de la región. RCN Noticias. Ante el grave estado del puente Mariano Ospina Pérez, que comunica a Cúcuta con el Zulia, vía que conecta con la costa atlántica, se repotenciaría inicialmente con una inversión de 2.600 millones de pesos. La obra culminaría en 4 meses. Camilo Jaramillo, vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, dijo a RCN que la obra culminará en 6 meses aproximadamente, lo que tiene que ver con la primera fase. También trabajamos en restablecer la vía alterna de Urimaco, la construcción de la doble calzada del Zulia y de 2 nuevos puentes que faciliten la comunicación entre Cúcuta con el occidente de la región y la zona del Catatumbo. Se espera terminar los trámites y licitaciones este año para que las obras inicien el próximo año, aunque todavía no está aprobada, dijo Jaramillo a RCN. Estas obras se realizarán a través de una APP. Obviamente contemplaría un peaje antes del Zulia y quien no lo quiera pagar puede utilizar la vía alterna por Urimaco. Desde luego, los habitantes del Zulia tendrán un trato preferencial. Es la solución que se va a dar y está socializada ya con el director de la ANI cuando se busca mejorar las vías de la región, puntualizó el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
RCN Deportes.
12 del día 53 minutos y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Esta mañana, el técnico del cuadro Cúcuta Deportivo, hasta el día anterior, en horas de la noche, Miguel Augusto Delano Prince, se reunió en el Estadio General Santander con el grupo de jugadores y se ha despedido de la institución motilona. Como se notificó a través de un comunicado por parte del cuadro rojinegro, Miguel Augusto Delano Prince no continúa y se marcha acompañado de Chucho Suárez, su asistente técnico, el profesor Rodolfo Ochoa y el profesor Guzmán, su preparador de arqueros. La verdad es que los números en las últimas 7 jornadas no le ayudaron a Prince, pero también hay que señalar que cometió varios errores, entre otros, haber aceptado que únicamente se trajeran los refuerzos que se trajeron y no haber exigido jugadores de mayor categoría. Aunque oficialmente no se ha dado a conocer, sabemos que esta tarde será presentado Fernando Velasco, quien llegará acompañado de Mauricio Roa, su asistente técnico, y Julio Charales. Con la llegada de Velasco, son 6 los técnicos que han pasado en la gestión administrativa de José Augusto Cadena: Héctor Estrada, Alberto Suárez, José Flavio Torres, quien venía de dirigir equipos de la primera categoría, pero lamentablemente por las mismas circunstancias tuvo que abandonar el cuadro Cúcuta Deportivo. Y en ese lapso de tiempo, en la salida de Suárez y de José Flavio Torres, han pasado el técnico argentino Carlos Fuentes y el técnico colombiano Carlos Quintero. Llegará Velasco, quien ya trabajó con Cadena en el año 2011 con el conjunto Atlético Bucaramanga. Ascendió al equipo de Cortuluá en el 2009. También ha dirigido al conjunto Unión Magdalena y al América de Cali. Aunque realmente, a excepción del ascenso del Cortuluá, no le ha ido bien en Bucaramanga, Unión Magdalena y el conjunto de los Diablos Rojos. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día 56 minutos y el próximo 30 de septiembre se tiene previsto una oración por la paz de Colombia. La Iglesia Católica se ha unido y realiza un llamado a todos los feligreses católicos. El padre Jesús Emiro Claro, quien es el párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, así lo confirma a RCN.
Sí, en varias partes del país se va a organizar esta jornada de oración por la paz, porque no podemos quedar de brazos cruzados ante esta situación que se está viviendo. Colombia necesita la paz, no acuerdos de paz, sino la paz. Y por eso estoy invitando para que el 30 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, con la Eucaristía en el Templo de Ciudad del Carmen, y luego a las 5 de la tarde en el Parque Colón, a una jornada de oración por la paz de nuestro país, por nuestra patria. Porque nuestra patria nos duele, tenemos que orar para que el Padre Celestial derrame esa abundante bendición de paz para ese país que tanto lo necesita.
¿De forma simultánea se va a realizar esa jornada de oración en otras regiones del territorio colombiano?
Sí, ya hay varias ciudades que se están uniendo. Está Bogotá, está Cali, está Bucaramanga, ahora Cúcuta. Y espero que todas las ciudades de Colombia se unan a esta jornada de paz por la paz de nuestro país, Colombia.
Es el padre Jesús Emiro Claro, refiriéndose a la oración que se tiene previsto el próximo 30 de septiembre por la paz de Colombia. Igualmente, la Iglesia Católica del Estado Táchira entra también en una cadena de oración, indicando que ojalá el próximo 2 de octubre se tome la mejor decisión para el pueblo colombiano.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día 58 minutos y la alcaldesa de Ocaña se refiere a los últimos índices de inseguridad que se han presentado en la región. También la instalación de cámaras de seguridad, que precisamente a donde estará el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
La alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, señaló que espera que la instalación de las cámaras de seguridad en el municipio ayuden a controlar los índices de inseguridad que se han presentado en la zona. Además, la alcaldesa añadió que a mediados de semana el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, estará en este municipio para concretar la instalación de estas cámaras de seguridad.
Y también el ministro va a participar de un comité de seguimiento electoral. Se reunirá con autoridades civiles y militares de la región para conocer detalles de la logística y asimismo de la seguridad que se tiene previsto ubicar en distintos puntos de la zona del Catatumbo con motivo del plebiscito para inicio del mes de octubre.
RCN Noticias.
12 del día 59 minutos. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.